Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Bien, amigos, aquí estamos de nuevo con el ánimo de daros a conocer la vida y los escritos de un nuevo autor, Arturo Gutiérrez Martín. Nació en Barruelo de Santillán, Palencia, en lo que es una región antiquísima histórica de España, Castilla la Vieja. Nació en 1923. Nosotros vamos a seguir su vida hasta el momento en que Dios le llamó en 1998 en San Roque, Cádiz. Si bien fue en la parte interior de la vieja España donde vio su primera luz, luego, por su condición de funcionario, fue trasladado a Cataluña, concretamente a Tarragona, en la costa. Y tal vez que se enamoró de la costa, y así después, al aceptar el dejar esas redes de su trabajo por el ministerio cristiano como pastor, pues siguió la costa mediterránea hacia el sur, y en Algeciras quedó el resto de sus días, y los últimos en la misma provincia de Cádiz, donde falleció. Un hombre activo, menudo en el sentido doble, menudo porque era muy bajito, y menudo porque tenía una energía inagotable. Pero bien, vamos a por este funcionario, pastor evangélico, escritor, periodista y poeta. Y ya que tenemos un álbum de sus memorias que cubre los primeros 60 años, vamos a presentaros parte, porque son 106 folios lo que ocupa este resumen de su memoria, y por el hecho que ya os comentaba de poeta, pues van a salir pronto sus versos. Primero, en lo que es la portada de este álbum de sus memorias, inmediatamente deja a ver el interés que ha tenido por el dibujo y por las Sagradas Escrituras. Y así, con un dibujo recopilatorio de donde se le ve de niño hasta ya prácticamente anciano, ha hecho un resumen, un bosquejo con textos de la Biblia. Infancia. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que está en Cristo Jesús. Citando al apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Se cree que es el último de los escritos del gran apóstol a los gentiles. El segundo apartado o de este bosquejo es juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cita Salmo 119, 9. Cualquiera de los versículos, él ha tomado este, que acompaña con dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Ha pasado el Nuevo Testamento al Evangelio de Marcos, capítulo 10, 7 y 8. Ya os sabré antes que los conocí y veces hospitalidad, conversación, y doña Ani había nacido en Suiza. Otra parte de este bosquejo es vejez. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos, la vejez. Del libro de Salomón, Proverbios 2:29, capítulo 2, verso 29, y otro texto también de Proverbios. Escucha el y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Después de este boceto, encadenado con textos de la Biblia, vamos a dar el sumario general de estas memorias que él, feliz, se cuidó de poner principio de esta guía y nos hacen perder el tiempo y de enfadarnos, cosa que no podemos hacer con nuestro amigo. Estas se compone de las siguientes separatas o secciones. Primeros apuntes autobiográficos hasta cumplir los 60 años, 1923-1983. Segundo, a 7 años del 2000, 70 cumpleaños, 1993. Apuntes de ayer y de hoy, homenaje al ferrocarril por los caminos de hierro españoles. Tercero, esta es su vida, dedicada a mi esposa en su cumpleaños, por el mismo camino. Obra literaria, antología, poesía, periodismo, libros, ensayos, artículos, reportajes, entrevistas, etc. Ficha general de producción. Quinto, congresos, asamblea, convenciones, conferencias. Recuerdo un homenaje que se fueron. Recopilación de los apuntes sobre algunos siervos del Señor con los que tuve relación y que me han antecedido en el camino a la patria celestial. Como no vamos a poder leeros, ni siquiera resumiros, es unas memorias ilustradas abundantemente con su correspondiente pie de foto. Voy a leeros una pequeña resumen de su biografía que yo hice para la Feria de los Protestantes Españoles en la página web protestantes.net, donde podéis, en la enciclopedia y su apellido Gutiérrez Martín, podéis encontrarlas si queréis, si no, os quedáis con todo. Fue un precoz autor español que a la edad de 9 años ya escribió sus primeros versos, y que su niñez entre los mineros de su tierra natal, que retrató en su primera y más conocida novela Campos, hace 1961, y que fue premiada en un concurso de la literatura evangélica española, creció y se formó en Valladolid, donde estudió comercio y se inició en el periodismo. A los 20 años se fue a Cataluña, donde trabajó como funcionario en Tarragona, y allí escribió su primer libro de historia dedicado a los orígenes del cristianismo en España. En 1953, hasta su muerte, vivió en Algeciras, casado con doña Ani, misionera suiza. No tuvieron descendencia, y mientras pastoreaba la congregación de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, allí multiplicó sus colaboraciones en la prensa nuestra y en la ajena, tanto en prosa como en verso, y como redactor jefe de Aria, Diario del Campo de Gibraltar, firmó centenares de crónicas. Vamos ahora, de este resumen que ya digo está en la Enciclopedia de los Protestantes Españoles, a seguir esta recopilación que se inicia con unos versos escritos para su esposa el 15 de septiembre de 1982 en Suiza. 60 años es llegar a un número sin aristas, cuando la serenidad comienza a imponerse más que las cruces de la vida. No importan tanto los años, sino aquello que se ha andado. 60 años es sentir dos vidas en las espaldas, 30 más 30, que al fin pueden llegar a cumplir de los 90 la etapa. No importan tanto los años, sino aquello que se ha andado. Titulado como portada, explica un poco más sobre su biografía, firmando este trabajo y además con su característica firma autógrafa. Dice: esta biografía gráfica la he preparado al cumplir los 60 años, cuando todavía me encuentro en plenas facultades físicas y mentales. Está dedicada a todos los que de verdad me aprecian, que me costan, son legión, y a los que no me aprecian tanto, pues también. De todas formas, mi pretensión principal es recurrir al recuerdo para glorificar a Dios y agradecerle el haberme sostenido con su mano como lo ha hecho hasta el día de hoy. Los datos, muy difíciles por otra parte de retener en la memoria, están tomados mayormente de los apuntes refundidos de mi diario, el cual comencé a escribir partiendo del 1929, nada menos, en que estuve un año con mis abuelos en el pueblo natal, donde tuve mi primera escuela en la que regentaba mi abuelo, y que fue en la que aprendí a leer y escribir. Entonces, resulta que esta monografía constituye un somero resumen, y he tenido que sacrificar muchos datos, por más interesantes que fueran, en atención a brevedad. Como he de empezar por algo, lo haré reproduciendo como portada este alegórico dibujo que yo mismo hice para ilustrar uno de los diarios escritos tras mi conversión, puesto que acostumbraba a ilustrarlos profusamente, como comprobará el lector. Y a Dios sea toda la gloria y honra. Algeciras, 2 de julio de 1983. La siguiente página la dedica a un recorrido por, como titula, lo que ocurrió el año en que yo nací. Edwin Oblet descubrió las hasta entonces llamadas nebulosas eran en realidad galaxias. Con su obra dio pie a la idea de un universo con expansión. Francia y Bélgica ocupan la región alemana del Ruhr en enero. Rusia se constituye como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un terremoto asoló las ciudades japonesas de Tokio y Yokohama, 100.000 muertos. El 10 de marzo cae asesinado en Barcelona el dirigente sindicalista Salvador Seguí. A 1 de junio, Az Ekrim ataca Tiziaza, socorrida por la Legión el día 5. El día 4 de junio es asesinado el cardenal Soldevilla en Zaragoza. El ingeniero español Juan de la Cierva hace un vuelo demostrativo con el autogiro que ha inventado, precursor del helicóptero, 9 de junio. Se crea la Federación de Iglesias Evangélicas de España, constituida inicialmente por las Iglesias de la Reforma. Abel Krim ataca Tifaurín y cerca la guarnición. Se organiza una operación conjunta mar y aire para socorrerla. Muere el célebre revolucionario mexicano Pancho Villa, 20 de julio. Golpe de Estado, con anuencia del rey Alfonso XIII, del general Primo de Rivera e instauración de la dictadura, 12 de septiembre. Turquía se constituye en república y nombra como presidente a Mustafa Kemal. El 22 de octubre, boda en Oviedo del general Franco. Fracasa una revuelta de Hitler en Múnich el 9 de noviembre. Viaja a Italia de los reyes de España acompañados de Primo de Rivera. Capota el 21 de diciembre un dirigible francés, ocasionándose 52 muertos. Este mismo año nacieron otros, los siguientes personajes célebres: Armenteros, Italo Calvino, Alfonso Canales, Torcuato Lucas de Tena, Xavier Pal, Carlos Bonsoño, María Calas, Manuel Mejía Vallejo, José Luis López Vázquez, José Luis Ozores, José María Forqué, Nicolás Herrión, y murieron Tomás Bretón de los Herreros, Jerónimo Jiménez, Joaquín Sorolla, Jorge, el novelista Mario Barres, Alexander Eiffel y Stire Malfi, novelista. En el año 1923 ocurrieron algunas efemérides interesantes, como se resume anteriormente y como se ve en la composición de la prestigiosa revista Blanco y Negro que sigue. Para el más importante para mí es que nací yo en el 2 de julio, pues sin este de nada me hubiera enterado, ni mucho hubiera escrito esta línea. Y efectivamente, reproduce la portada de Blanco y Negro, revista ilustrada, del domingo 4 de noviembre de 1923. Era el número 1694. Y ya que él es poeta, pues en esta página ha colocado unos versos a la copla andaluza. Las imágenes resaltadas es el momento en el que Franco y su esposa han sido casados. Un partido de fútbol, que también era muy aficionado, y un homenaje a Jacinto Benavente, el escritor madrileño, aunque en este caso el homenaje se hace en Zaragoza. Vamos a leer esos versos que os he prometido y que reproduce, son de Gloria de la Prada, la copla andaluza. Allá por mi tierra las penas se cantan, por eso las coplas andaluzas tienen pedazos del alma. Dice un refrán de mi tierra que aguita que ya pasó no sirve para la molienda. No hay cosa como el querer, me digas lo que me digas, todo me parece bien. Unos recuerdos vienen y otros se alejan. A los buenos ten siempre la puerta abierta, pero a los malos atranca con cerrojos que pasen de largo. Él vivía con una gran atención e inquietud las noticias. Él en ese día tenía la guardia en el diario del que era redactor jefe en la línea de la Concepción. Y siempre había tenido la curiosidad de ver a los en una noche, mientras están cerrando la número que del día siguiente, y al teletipo. El teletipo les dio la noticia de la muerte de Picasso. Cuando había hecho la diseño de lo que podía ser la portada, al director le dice: mira, que ha muerto Pablo Picasso. Esto debería ir en la portada y en un punto destacado. Y ante la sorpresa le dijo, no, eso no es una noticia importante. Y él, que tenía una gran capacidad para enfadarse y hacerlo visible, dice, ¿cómo que no? Mañana toda la prensa mundial abrirá con esta noticia. Al final, el argumento convenció a su director y el diario Aria de la línea de la Concepción estuvo entre 3,000 de diarios de todo el mundo que dieron la noticia del oso malagueño. Sigue contándonos el contexto de su existencia ahora con una vista de Cervera de Pisuerga del 3 de septiembre del 42. Así quedó, dice, debajo del pie de foto de una postal del ayuntamiento de Barruelo, incendiado por los sediciosos. Así quedó el edificio del ayuntamiento de mi pueblo y, por lo tanto, los archivos del registro civil resultaron completamente destruidos. Ocurrió esto en la madrugada del 5 al 6 de octubre de 1934. Esta partida de nacimiento está fechada el 5 de mayo del 32 y legalizada posteriormente el 3 de septiembre del 42 y constituye un documento de gran valor testimonial. Y así, a continuación, a la prensa ahora de la revista gráfica Estampa, la imagen del Sagrado Corazón que los revolucionarios de Membrive se llevaron a las barricadas con el cartel que le pusieron: Cristo Rojo, a ti respetamos por ser de los nuestros. A continuación, otra reproducción de la Estampa, la conquista del poder por los mineros de Palencia. Después viene un retrato de estudio, ovalado, mi madre llamada Mortenaz Nancia y mi padre llamado como yo, Arturo, contrajeron matrimonio en el mismo Barruelo, el cual, juntamente con Alar del Rey, Aguilar, Reynosa en la provincia de Santander y otras localidades, forman la comarca conocida como de Campó, y hay fotación de Renfe, un tema que le atraía mucho y que fue también el fondo de uno de sus primeras novelas, después de la que ya hemos mencionado, El trébol de los campos. Es realmente muy amena y divertida, si quieres. Cuando tenía 9 años, anota en la página 19, hice mis primeros pinitos poéticos. Esta fabulilla en verso está escrita de mi puño y letra, pero he perdido el final, aunque la moraleja se adivina. La caza de grillos. En un bosque cercano de ponderosos pinos colmado, se divierten varios niños en una alegre caza de grillos. Al poco rato y después de haber andado algunos pasos, oyeron una fuerte que unos reliata que unos grillos a coro cantaban. Al movimiento los niños se fueron hacia aquellos agujeros, y viéndoles los grillos sorprendidos cuando cantaban más tranquilos, trataron siempre en vano de meterse empujando en un mismo agujero, hasta que el peligro se hiciere pasajero. Por fin llegaron los niños y, en divisando aquellos orificios, empezaron cada cual a meter una paja para que los bichos salieran de su casa, y llegando a donde todos estaban metidos de mal modo, metieron poco a poco una paja, saliendo todos al montón, armando serenata. Encantados los niños de ver juntos tantos grillos, quisieron los coger todos juntos. Nuestro joven ya forma parte del grupo juvenil, y con ellos comienza una actividad de editor de periódicos, Compañeros Evangélicos. El primer periódico que él puso en marcha, sin imprenta ni sin recursos, pues lo ofrecía en suscripciones gratuitas a todos aquellos que le trajeran el papel, y él paciente y generosamente les copiaba. Luego ya, con el recurso de la vietnamita, de la fotocopiadora, pudo hacerlo más extensa, y está llena de sus dibujos. La calle Labradores, el exterior y el interior de la capilla evangélica a la que acudía, el plano de mi calle y sus alrededores, los edificios más característicos, fotos con su padre y sus amigos, y así va ilustrando el Colegio Ginés de los Ríos, donde se estuvo formando, un niño Jesús sobre una nube, otro dibujo tomado de los cuadernos del colegio, ejercicio de geografía, plano parcial de Valladolid, con textos que le llamaban la atención, como una nota de la comunión tradicionalista carlista del 18 de julio, que por el aniversario que ahora estamos viviendo aquí en España de la Guerra Civil, voy a leeros. El requeté sigue fiel al 18 de julio y exige que se deduzcan las consecuencias políticas del triunfo militar de la cruzada que tanta sangre ha costado. Inspirándose el gobierno de la nación en el espíritu que aquel día glorioso alzó heroicamente a España entera, repudia al gobierno en provecho de quienes enteramente se han apoderado del mando y dando patentes para extraverlo, todo lo corrompen, comprando las conciencias, mientras la nación agobiada por los impuestos y las socadriñas de Falange no puede evitar que el pueblo perezca de inanición. No se acabará con extraperlo si antes no se sanea a fondo la administración del Estado organizada con vistas a los más fructíferos negocios. Abajo en letras mayúsculas, viva siempre el 18 de julio, viva el príncipe regente, viva Falconde, viva España. Reproduce también otra poesía. Toda la retaguardia, dice, se apresura a colaborar entusiásticamente para que nuestros milicianos y sus familias celebren las Navidades. Ahora en España, como en prácticamente en todo el mundo cristiano, se está cuestionando si vamos a poder celebrar, como lo hemos hecho tantas veces, la semana de Navidad. Pues he aquí unos versos. Esta noche es Nochebuena y tenemos buena cena, pavo, jamón y morcilla, y los de abajo, sencilla. Padre Prior y la bota, Keipo no dejó ni gota. Eso de la religión está muy bien con jamón. El pueblo sin pan ni leña, en la cena ausente sueña. Anda, 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 espacio decía, menos igualdades y más jerarquía. Jesucristo siempre esto condenaba, pero a ellos Cristo les importa un haba. A la vista de todo esto, buen católico debe desearles que les dé un mal cólico. Bueno, ahí veis los ripios y todo el quehacer de los que riman una línea con otra. Una reproducción dedicada a Ginés de los Ríos, que él había sabido en sus estudios allí en Valladolid, el plano del colegio, crónica de la Semana Santa del 43, Jehová es mi pastor, nada me faltará, con un dibujito lleno de olivos y con tres vacas y unos pajarillos. Dice, al cumplir 20 años y a punto ya de entrar en el servicio militar, el grupo de jóvenes me hizo un recordatorio felicitación con esta poética y bucólica ilustración a la acuarela pintada por un gran amigo que fue Matías Nieto. Digo que fue porque murió bastante joven, pocos años después de haber hecho este dibujo. Bien, da el crédito a la competencia, la firma de sus amigos tras esa acuarela, y sigue llenando de versos, de fotos, de dibujos, su paso por el ejército, otro de, en este caso, anciano de la iglesia allí en Valladolid, don Federico Sánchez López, reproduce la necrológica, que termina con la frase de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la revista de Monroy, Restauración, le dedicó, con retraso pero sin olvido, un artículo en memoria de Federico Sánchez López. Entra en detalles ahora de Federico Sánchez el testimonio de su conversión en León, enero de 1956. Es realmente muy muy interesante, pero ya vosotros como yo estamos preocupados por el tiempo que nos hemos pasado. Espero que mi generoso, sabio y paciente director corte lo que menos interés tenga. Muchas gracias, amigos. Adiós.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.